Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Y comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 93, 94, 95 y 96 de la sura de los puestos en fila.
Y se precipitó contra ellos golpeándolos con la diestra. Corrieron hacia él. Dijo, «Servís lo que vosotros mismos habéis esculpido, mientras que Alá os ha creado a vosotros y lo que hacéis».
En el programa anterior dijimos que el profeta Abraham estaba esperando una oportunidad para sacudir la conciencia de los idólatras y despertarlos de la ignorancia. Trató de hacerles comprender que los ídolos que ellos mismos han creado no pueden hacer nada y que estos objetos sin vida no tienen ningún efecto en su destino. Como dijimos, cuando llegó la fiesta de primavera y la gente de Babilonia, como era su tradición, abandonó la ciudad para disfrutar de los placeres de la naturaleza, aunque el joven Abraham les aconsejó que se quedaran y que no fueran supersticiosos, dijo que no se sentía bien y se quedó en la ciudad. Después de que todos se habían ido, él entró al templo y echó un vistazo a la comida dedicada por los idólatras. Se burló de estos objetos sin vida por su incapacidad para hablar o comer. Como está claro por las aleyas que te recitamos ahora, Abraham, que estaba esperando esta oportunidad, tomó un hacha y destruyó con fuerza todos los ídolos, excepto al grande, en cuyas manos colocó el hacha, con el fin de hacerles preguntas a los idólatras e involucrarlos en un debate nacional. Sabía que había creado una gran explosión, no solo en la ciudad, sino también en todos los rincones de Babilonia, cuyas noticias se difundirían por todas partes. Él, sin embargo, estaba menos preocupado, ya que Alá Todopoderoso era su protector y esto era suficiente para él. Cuando los idólatras regresaron a la ciudad del festival de primavera, después de haber disfrutado de las bondades de la naturaleza, se sorprendieron al ver a sus ídolos en ruinas. Sus dioses, de todos los tamaños, ya sean pequeños o grandes, yacían rotos en pedazos, con un hacha en las manos del ídolo principal. Estaban seguros de que era obra del joven Abraham, que no creía en los ídolos y se había quedado en la ciudad. Corrieron hacia él con rabia para exigir una explicación al respecto. Abraham, sin el menor temor a la ira de los idólatras, los cuestionó con calma. ¿Cómo pueden ustedes adorar las cosas que son la imaginación extraña de sus mentes deformadas y que ustedes mismos han creado? Entonces, ¿por qué no vuelven a sus sentidos y adoran al único creador del universo entero?
De estas aleyas aprendemos que, primero, un verdadero creyente necesita planificar adecuadamente para avanzar sus argumentos contra la incredulidad de una manera lógica. Segundo, los profetas de Dios, además de advertir a las personas de las consecuencias de sus fechorías y darles la buena fe en Dios y en los actos virtuosos, son hombres de acción y siempre que sea posible dan pasos correctos para negar el politeísmo y la incredulidad. Y tercero, es Dios el indivisible, que no tiene socios y que es el creador del universo entero, incluida la mejor de todas las creaciones, los seres humanos, a quienes ha otorgado intelecto y el don del habla para realizar los hechos y las realidades de vida, en lugar de adorar ídolos y caer en los pecados.
Escucharán las aleyas 97 y 98 de la sura de los puestos en fila.
Dijeron, hacedle un horno y arrojadle al fuego llamante.
quisieron emplear mañas contra él, pero hicimos que fueran ellos los humillados.
Los opresores y tiranos han estado familiarizados con la lógica y el razonamiento, y en lugar de prestar atención a las declaraciones racionales del profeta Abraham y aceptar la razón, los politeístas prendieron un gran fuego y arrojaron a Abraham desde lejos. Para quemar a Abraham solo bastaba una pequeña carga de leña y fuego, pero para apagar el fuego de sus corazones y tomar venganza por aplastar a sus dioses, decidieron encender un gran fuego para que este tipo de castigo sirviera como una lección para otros monoteístas en el futuro contra la profanación de los ídolos. Entonces Abraham fue colocado en una catapulta y arrojado desde lejos al gran fuego. Pero por la voluntad de Dios, el fuego se separó y, para sorpresa de los idólatras, se convirtió en un jardín para Abraham, sin dañarlo en lo más mínimo. Esto fue, de hecho, un milagro manifiesto cuando el fuego ardiente repentinamente se convirtió en un jardín de exuberante vegetación en la medida en que Abraham sentía frío. La trama de los infieles fracasó así miserablemente. Sí, Alá elevó los rangos y la posición de Abraham, mientras que el rey poderoso y rico y su sociedad idólatra se volvieron abyectos y humillados. Ahora estaban asustados y no había nada que pudieran hacer contra el joven Abraham, que había aplastado sus ídolos y expuesto la falsedad de sus creencias politeístas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la fidelidad y el politeísmo carecen de lógico y razón de ser, y tarde o temprano van a fallar miserablemente ante el razonamiento del monoteísmo a pesar de su persecución y atrocidades contra los musulmanes. Segundo, los mensajeros de Dios nunca se asombran por el poder y la riqueza de los incrédulos y para eliminar la opresión y el politeísmo de la sociedad están listos para asumir cualquier peligro sin el menor temor. Y tercero, la voluntad de Dios Todopoderoso gobierna las leyes de la naturaleza y cada vez que Él quiere, Él cambia los fenómenos naturales, como en el caso de Abraham. El fuego ardiente se transformó en un jardín fresco y exuberante de vegetación.
Ahora escucharán las aleyas 99, 100 y 101 de la sura de los puestos en fila.
Dijo: voy a mi Señor. Él me dirigirá. Señor, regálame un hijo justo. Entonces le dimos la buena nueva de un muchacho benigno.
Después de que el profeta Abraham pudo salvarse del gran complot de los politeístas, sintió que su misión había finalizado en aquel territorio. Por eso decidió viajar hacia el Levante, ya que durante la historia esta región siempre había sido territorio de los profetas y misioneros divinos. Abraham solicitó a Alá que le orientara en la realización de su misión. Además, pidió al Creador del Universo que le otorgara un hijo justo para que siga su misión divina, un hijo que sea capaz y benigno en todas las dimensiones. Alá también aceptó su petición y le otorgó dos hijos, llamados Ismael e Isaac. Ambas eran personas puras y justas y alcanzaron la situación de los profetas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los hombres divinos solamente ven a Alá y su objetivo final es
obtener su satisfacción. Ellos solicitan a Alá que les orientara en su misión divina y recorren el camino basándose en las orientaciones del Creador del universo. Segundo, si damos paso en el camino de Dios, tenemos que asegurarnos en su bendición y orientación. Y tercero, solicitar para obtener hijos justos ha sido una de las oraciones de los profetas. Esto muestra la importancia de la generación pura, capaz y benigna y su influencia en la sanidad y pureza de la sociedad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios, el Misericordioso. Saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoja, estamos a su servicio para presentarles una edición más de esta serie que esperamos sea de su agrado.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. Sin duda alguna, es muy importante familiarizarse con la historia nacional, cultural y antigua del pueblo iraní, el cual es conocido como una de las antiguas civilizaciones del mundo. Entre los numerosos museos de la ciudad de Teherán, el Museo Nacional de Irán es un tesoro que expone el pensamiento, el talento y el arte de los hombres y mujeres artistas en los pasados siglos y donde se protege el secreto de la supervivencia del pueblo persa. Dado que el Museo Nacional de Irán está entre los lugares que nos permite conocer la cultura y las herencias históricas de los iraníes, en forma breve, hemos dedicado el programa de hoy a presentarles este museo. Ahora les invitamos a que, por favor, nos acompañen. El Museo Nacional de Irán, con una antigüedad de unos 800 años, no solo es el mayor museo de arqueología e historia de Irán, sino también, desde el punto de vista de la cantidad, la variedad y la calidad de las obras, está entre uno de los grandes museos del mundo y además es considerado el Museo Madre de Irán. El Museo Nacional de Irán se ha creado con el objetivo de estudiar e investigar las obras de los antepasados y presentar, exponerlas y trasladarlas a las generaciones venideras, crear y fortalecer el entendimiento entre las diferentes tribus y naciones, conocerlas y presentar su cultura y civilización al mundo, así como intentar contribuir en el mejoramiento y el aumento de los conocimientos públicos, en particular entre alumnos e investigadores. El complejo donde se emplaza este museo incluye dos submuseos, en sendos edificios separados. Uno se denomina el Museo de Irán Antiguo, fundado en 1937 de la era cristiana, y el otro, el Museo de la Época Islámica, fundado en 1996, también de la era cristiana.
El Museo Nacional de Irán, con una superficie superior a 20.000 metros cuadrados, se encuentra en funcionamiento en un espacio de 18.000 metros cuadrados de superficie y cuenta con unas 300.000 piezas de diversas obras. Es el museo más importante de Irán y se considera el mejor museo del mundo en relación con la cultura, el arte y los cambios de Irán, dado que las obras protegidas ahí pertenecen a diferentes épocas prehistóricas, históricas e islámicas. La superficie del edificio del Museo de Irán Antiguo es de 11.000 metros cuadrados en tres plantas. Y el Museo de la Época Islámica fue fundado en el recinto del Museo Nacional de Irán con el objetivo de realizar diferentes actividades culturales. Su superficie cuenta con unos 10.000 metros cuadrados y tiene cuatro plantas. En dos de ellas se exponen las obras y en las otras dos plantas se facilitan las otras actividades secundarias. Pero ahora les daremos a conocer la sección de la prehistórica e histórica del Museo Nacional de Irán, conocido como el Museo de Irán Antiguo. En la sección de las obras prehistóricas del Museo Nacional de Irán se encuentran herramientas de piedra que pertenecen desde la Edad de Piedra hasta la Edad de Hierro. Las herramientas en la sección prehistórica se han construido en losas de barro, en metal, en piedra, en marfil, en alquitrán y en otros materiales, las cuales han sido descubiertas por causalidad por los arqueólogos en las diversas investigaciones científicas. Estas obras indican muy bien la dispersión de los recintos antiguos donde se encuentran las obras arqueológicas, la densidad de la población en los centros donde habitaron los seres humanos y la forma de vida social y sus creencias religiosas. Asimismo, permite al visitante observar los talentos científicos técnicos y otras destrezas artísticas de los habitantes de la meseta de Irán, donde diferentes milenios hasta la formación de los grandes gobiernos.
Una de las obras más antiguas expuesta en el museo son los palos de piedras descubiertos en los años cristianos 1974-1975 junto al río Kashrut, en el noreste de Irán, precisamente en la provincia de Jorasán, los cuales fueron hechos por manos humanas y datan de hace más de 1 millón de años. En la época del Paleolítico Medio, que coincide con la presencia de los hombres de Neandertal en Irán, se construyeron herramientas como la yesca y también se han encontrado restos fósiles de animales en las cuevas de las regiones de Zagros y la meseta central de Irán, las cuevas de Bisotun y Haram Abad, entre otras, y todos estos se expone en el museo. En este museo también se guardan objetos que pertenecen a la época neolítica y el ruralismo, como por ejemplo el más antiguo adobe de Irán encontrado en las colinas de Ganidaré, las más antiguas estatuas de hombres y de animales de barro procedentes de las colinas de Sarab y también herramientas de piedra. Muchas de las regiones de Irán desde el milenio VI hasta el milenio I de la Égira Lunar incluyen diferentes comunidades, las cuales todas estaban en contacto a través del intercambio de objetos hechos a mano y de productos agrícolas. El desarrollo técnico y artístico ha influido en las obras de losa y de metal, de manera que se observa la producción en masa de cerámica pintada. Otros objetos que se conservan en el museo son los relacionados con el mausoleo de Chogasambil, que datan de finales del segundo milenio antes de Cristo, y otros objetos que pertenecen al primer milenio antes de Cristo, descubiertos de los recintos tales como Hasanlu en Azerbaiyán, Horwin en Qazvin y Teherán, Seguit en Kurdistán y Marlik en Gilán, son de mucha importancia.
Entre las diferentes obras que han sido obtenidas en distintas regiones, las de la región de Marlig son de una especial relevancia, entre las que destacan platos de lujo con caracteres religiosos y otros utensilios de cocina, también herramientas, municiones de guerra, joyas, estatuas y esculturas humanas y de animales. Los platos de oro hallados en Marlig indican el estilo de vida, la situación económica y las creencias de las tribus de aquella época. La copa de oro de Marlig data del siglo segundo milenio y principios del primer milenio antes de Cristo. Contiene diseños de lamasú, figuras de vacas aladas. Es muy impresionante y evidencia del arte único de la época. Uno de los objetos expuestos en el sector prehistórico del museo pertenece a la civilización del Imperio Elamita. De todos los periodos elamitas nos han quedado muchas obras artísticas, en particular en el periodo Elamita Medio. El mausoleo Chogazambil también es una de las más importantes construcciones arquitectónicas de esa época, donde se han hallado obras extraordinarias, tales como el cuerpo de una vaca tallada en las inscripciones, tubos de cristal, entre otras obras que se exhiben en la zona de este museo. Otra de las importantes partes del museo es la sección de historia de Lorestán, en la que se conservan objetos de la época histórica de Irán, es decir, de la época de los Acaménidas y la de los Sasanidas. Amables oyentes, en la próxima edición continuaremos con la presentación del Museo Nacional de Irán.
Estimados oyentes, han escuchado un capítulo más de Ven con nosotros a Irán. Ahora continúen la sintonía de la República Islámica de Irán.
Detrás de la razón.
Otro aliado regional tuvo lugar en Teherán. El emir de Qatar junto al líder de Irán, el ayatolá Sayed Ali Khamenei, y el presidente iraní Ebrahim Raisi. Diversos puntos de agenda fueron abordados, pero uno en principal fue expuesto: la necesidad de hacer un frente desde el mundo árabe ante los sostenidos ataques israelíes. ¿De qué manera contribuirá las relaciones entre Teherán y Doha para la resolución de diferentes conflictos en esta región de Asia Occidental? Lo vamos a analizar de inmediato en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Irán y Qatar buscan fortalecer aún más los lazos bilaterales. Con este motivo, el emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, visitó Teherán. Se reunió con el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayed Ali Khamenei, y el presidente Sayed Ebrahim Raisi. En su reunión con el líder iraní se abordaron distintos temas. El principal fue la causa palestina. El ayatolá Sayed Ali Khamenei declaró que los países árabes deben emprender acciones políticas firmes frente a los crímenes israelíes.
Los crímenes cometidos durante décadas por los violacionistas contra el pueblo de Palestina son una penosa realidad y dañan al mundo islámico y al mundo árabe. Ante esos crímenes, Irán espera del mundo árabe que entre con franqueza en la arena de la acción política.
El líder de la Revolución Islámica de Irán también se refirió a la intromisión de agentes extranjeros en la región y enfatizó que los problemas regionales se resuelven a través del diálogo de los países vecinos.
Los problemas de Siria y Yemen pueden resolverse mediante el diálogo, si bien este no debe acometerse desde una posición de debilidad en cuanto a las partes contrarias, es decir, fundamentalmente los Estados Unidos recurren a la fuerza militar y financiera.
A su llegada a Teherán, el líder qatarí fue recibido oficialmente por el presidente Raisi. La visita se produce por invitación del mandatario iraní, que hace meses realizó un viaje a Doha.
En nuestros diálogos de hoy enfatizamos en la ampliación de las relaciones entre Irán y Qatar en los campos político, económico, comercial, cultural, turístico y energético. Además, insistimos en realizar inversiones conjuntas entre ambos países.
Por su parte, el emir qatarí condenó las sanciones contra Irán y pidió que estos castigos, que han dificultado la vida de los iraníes por décadas, sean levantados. Asimismo, mostró su apoyo a las conversaciones nucleares que Irán y las potencias mundiales realizan en Viena.
Con respecto a las conversaciones de Viena, Qatar siempre ha tenido una visión positiva hacia esos diálogos, porque creemos que las negociaciones son la única solución a ese caso.
Los dos países mantienen una estrecha relación económica, particularmente en las industrias del petróleo y el gas. Una gran parte del petróleo de Qatar proviene de un campo relacionado con Irán. El país persa y Qatar controlan conjuntamente el yacimiento de gas natural más grande del mundo y también cooperan en el sector del transporte marítimo.
Allí nuestro material sobre esas relaciones Irán-Qatar que pues se han fortalecido una vez más tras esta visita. Gracias al equipo de redacción y producción por esta pieza introductoria. Vamos a presentar a nuestros analistas para el día de hoy. Nos acompaña Carmen Parejo Rendón, directora redactora de la revista La Comuna, licenciada en Filología Hispánica, desde Sevilla, España. Y también con nosotros Firas Alcharani, analista internacional, experto en temas de Oriente Medio, desde la ciudad de Valencia, también en España. Les damos rápidamente la bienvenida. Carmen, te saludo. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal estás? Y también ya vamos a corregir el audio. Tenemos allí problemas con la comunicación. Mientras, saludo a Firas. ¿Qué tal, Firas? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal, Dani? Saludos a todos vosotros y a Carmen también, de mi parte, desde aquí.
Bueno, allí Irán sigue definitivamente demostrando el interés por ese fortalecimiento de relaciones aquí en la región de Asia Occidental con sus vecinos y aliados. Ahora pues le tocó el turno de reunirse con Qatar, pero inicio contigo, Firas. ¿De qué manera pues esta relación con este pequeño emirato puede o viene a contribuir en la región?
Pues la verdad, Dani, a pesar que es un país pequeño, ha jugado un rol bastante importante en todo lo que pasa en Oriente Medio. Diría yo, en algunos sitios bastante negativo, como la guerra de Siria, y en otros sitios concretamente, pero simplemente es positivo que hoy en día estos países pequeños o los países del Golfo Pérsico llegan a la conclusión que Irán es un país importante en la zona. No se puede arreglar ninguna cosa concreta en la zona a nivel de seguridad en la zona, a nivel geopolítico e incluso por el tema económico, el transporte marítimo, sin contar con Irán. Y desde el principio el Emirato de Qatar se dio cuenta de esto, lleva que en el principio no le gustaba, de ahí quizá
sí,
a nivel político, el enfrentamiento directo, incluso intentaron bloquear, etcétera, etcétera. Vemos que hoy va cambiando este rol, incluso hasta Arabia Saudí hay conversaciones, ya sabemos, con Irán, porque al fin y al cabo los problemas de la zona hay que solventarlos y hablarlos, solucionarlos, hablar solucionando mutuamente, dar mutua tranquilidad y mutua paz entre los pueblos de la zona, y no es necesario que haya bases militares, como ya sabemos que hay bastante bases militares americanas, alguna francesa e inglesa. Muy importante el diálogo desde el punto de vista para fortalecer incluso la lucha del pueblo palestino, sin olvidarnos que hasta hace muy poco incluso Qatar financiaba y ayudaba a Hamas y en su, la resistencia palestina, y quizá tiene que haber un frente árabe apoyado por Irán en este aspecto, porque vemos que las agresiones últimamente al pueblo palestino va cada vez a más, y sabemos que algunos países intentan por otra manera intentar hacer tratados de paz con este Estado. Prácticamente no hay otra alternativa más que fortalecer. Y me parece que es algo positivo incluso para posteriormente del tema del Cumbria.
Ya vamos a ahondar un poco más en eso. Voy con Carmen primero. La misma interrogante, Carmen, a tu parecer, ¿de qué manera no estas relaciones Irán-Qatar potencializan lo que es la cooperación regional, incluso para los desafíos prominentes en la región?
Bueno, en relación con lo que estaba señalando Firas, hay que, haciendo un poco de memoria histórica, hay que tener en cuenta que si es un problema que ha tenido la región de Asia Occidental y también otras partes del mundo, ha sido históricamente el colonialismo primero y el imperialismo después. Es decir, es muy importante tener en cuenta que va a ser imposible solucionar los problemas de la región si esas fuerzas extranjeras e injerencistas no dejan de tener presencia y no dejan de actuar conforme a sus intereses, aprovechando también pues cualquier contradicción que pueda generarse entre los distintos países. En ese sentido, creo que hay que celebrar que se produzcan estas reuniones, hay que celebrar el trabajo diplomático que está ejerciendo también Irán. Además, como principal potencia, porque es un país con grandes recursos, un país grande, es un país que tiene una estabilidad también política mayor y más garantizada que otros países de la zona, y tiene en ese sentido una capacidad para poder liderar esa diplomacia mayor que otros. Y es muy importante esa unidad, ese resolver los conflictos internamente, porque realmente parte del problema y parte fundamental del problema es que durante demasiado tiempo han sido potencias extranjeras con intereses propios y personales que no eran los intereses de los pueblos de Asia Occidental las que han estado tomando decisiones, incluso además generando desestabilización en la zona. Y ahí el caso del Estado de Israel es un elemento fundamental porque reproduce todo lo que estamos hablando, reproduce en lo que fue el colonialismo y reproduce también, de hecho desarrolla su propio colonialismo y reproduce lo que es la injerencia constante para intereses que nada tienen que ver con los intereses de esos pueblos. Así que creo que es positivo toda unidad, es positiva toda diplomacia que busque reforzar la unidad de esos pueblos para resolver internamente sus problemas, porque efectivamente desde fuera lo único que han hecho ha sido crear más problemas.
Ahora, hay análisis que hablan de que Qatar pretende pues aplacar a toda costa las tensiones acá en la región de Asia Occidental, Firas, y aprovechar el escenario energético global para pues quizás perfilarse como un sustituto de las reservas, en este caso rusas, ante los ojos de Occidente. ¿Qué tanta lógica tiene esta interpretación geopolítica?
Para mí poca, muy poca realmente, porque sabemos la capacidad del gas hoy en día. Qatarí está al máximo de su producción en metros cúbicos. Prácticamente en este momento en el mundo nadie es capaz, ni las reservas, que puede sustituir 150 mil millones de metros cúbicos que necesita Europa anualmente. Yo creo que no va por ahí el tema, yo creo que va porque Qatar sin duda no hace ningún paso sin preguntar a los americanos. Saben perfectamente que viene nueva era con el tema del tratado nuclear, saben perfectamente, sea lo que sea, Irán tiene muchas salidas si firma el tratado o no, y ellos tienen que coger el visto bueno de los americanos para intentar, por una manera u otra, que sea hasta Qatar, puede ser hasta un intermediario en algún momento, directamente o indirectamente, y para romper este frente que se ha hecho desde el Golfo y los tratados de los países del Golfo Pérsico, que han intentado siempre llevar todo lo posible una política de enemistad totalmente contra Irán. De ahí viene el tema. El tema energético es en segundo plano, porque al fin y al cabo interesa el gas en general, la energía, incluso en este caso Irán y Qatar, pero yo no creo que va por el tema hoy en día de Europa, este acercamiento. Yo creo que más bien por cómo se va a arreglar el tema de Oriente Medio posteriormente a este tratado, sea o no sea el tratado nuclear.
A ver, Carmen, quiero contrastar también contigo este interrogante y estos análisis que pues han salido en algunos medios, en alguna parte de la prensa occidental, y que estarían intentando pues perfilar o diciendo que Qatar se busca de perfilar o aprovechar pues el tema del recurso energético y posicionarse acá en la región para con Occidente ante lo que estamos viendo pues en Rusia y todo lo que está sucediendo en la Europa del Este. ¿Qué consideración te merece?
En relación también con lo que estaba comentando Fira, Qatar no podría suplir lo que supone Rusia objetivamente. Pero evidentemente sabemos que en ríos revueltos, que se dice, ganancia de pescadores. Es decir, evidentemente tenemos que entender que ahora se van a perfilar mucho porque hay una necesidad también energética que cubrir si la situación se sigue agudizando en el contexto de la OTAN contra Rusia. Eso es un elemento, pero también hay que tener en cuenta que esto no es nuevo. O sea, hay unas relaciones y un vínculo directo entre ese interés por destruir Siria que hicieron para precisamente poder garantizar otro tipo de exportaciones, también en cómo se incentivó el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Hemos visto ya varios escenarios que están todos relacionados directamente con, por una parte, la crisis energética que tienen sobre todo las potencias del que se llama el primer mundo, de las potencias más desarrolladas y que necesitan mucho y no lo tienen, y por otra parte el resto del mundo, sobre todo el resto del mundo que le pilla cerca. El resto del mundo que le pilla cerca es tanto Europa del Este como efectivamente también Asia Occidental. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que para mí no sería sospechoso que todos vayan a intentar ganar algo con el escenario que tenemos ahora mismo, pero que creo que sería más provechoso si en lugar de eso plantean más una estrategia a largo plazo que realmente anule cuáles son las relaciones internacionales actuales, que son tan completamente jerárquicas, tan completamente injustas entre los distintos países. O sea, realmente creo que ganarían más si apostaran por otro tipo de políticas, pero yo no me atrevería a poner la mano en el fuego para decir que no lo vayan a aprovechar, porque no creo que ningún país realmente en este contexto, donde también están debilitados por otro tipo de contradicciones y de conflictos, no vayan a utilizar este escenario. Pero bueno, insisto, no se podría suplir, pero bueno, podría ser uno más. Hay muchas más que están ahora mismo postulándose en esa dirección.
Ahora, otro punto abordado en este encuentro, Firas, pues la causa palestina y el sostenimiento de las atrocidades israelíes. De hecho, pues lo pusieron allí en el contexto. Hace días vimos este lamentable asesinato de la periodista de Al Jazeera y pues los ataques allí en la Cisjordania ocupada por parte de las fuerzas israelíes. Ante esto, bueno, el líder de Irán volvió a reflexionar, habló de un frente árabe ante estas atrocidades precisamente. Pero ¿cómo enmarcar quizás a Qatar, Firas, cuando hemos visto algunos emiratos y aquí estados pues en la región árabes que han decidido normalizar o hacer público esos lazos con Israel pasando pues por el frente de la causa palestina?
Pues la verdad es un tema muy complicado, complicado sabiendo que incluso este país tenía unas conversaciones secretas con israelíes. Sabemos perfectamente que no se atreve a enfrentarse directamente en público a alguna cuestión contra el Estado de Israel. Tengo mis dudas, evidentemente el deseo de todo que haya un frente importante, pero que no son capaces de vincular a este sentido la relación con el Estado de Israel de la política americana concretamente, el que les empuja a muchos países, por lo menos Qatar, no hay un reconocimiento, no hay embajadas, pero alrededor de ellos hay un choque directo con los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein y otros sitios. Tengo mis dudas en este aspecto. Evidentemente, siempre el líder espiritual intentará hacer todo lo posible para que esto vaya en la misma causa, por lo menos, si no directamente, indirectamente, que haya un apoyo, otra de la resistencia palestina que están... a nivel político, a nivel de política internacional y a nivel financiero, evidentemente. Lo deseamos, pero tengo mis dudas, porque conociendo un poquito a Oriente Medio, muy complicado que ves a alguien que tenga unas ideas claras de países. Quizá solo Siria se queda Siria en este, porque hasta Líbano es neutral a nivel de política exterior. Y Argelia, y Yemen, evidentemente, y el Yemen que claramente está totalmente con la causa palestina. Pero Qatar, eso queda un deseo, pero evidentemente hay que intentar hacer todo lo posible que se refleja de una manera o de otra manera.
En tu caso, Carmen, ¿cómo enmarcas a Qatar frente a Israel y lo que han hecho pues algunos emiratos precisamente acá en la región de hacer públicas esas normalizaciones con el régimen israelí?
Bueno, yo creo que Qatar, como también pasa con otros países, tiene que manejar una contradicción importante al respecto de esta cuestión. Y también, además, ha manejado contradicciones importantes porque se ha enfrentado por otras cuestiones, pero se ha enfrentado también con otros de los países de los que estamos hablando, que sí que están más alineados o lo tienen más claro con respecto a su posición pro-estadounidense o pro-Estado de Israel, o como le queramos llamar, que al fin y al cabo yo creo que viene a ser lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que estamos viendo, insisto, como con lo que iniciaba, estamos viendo que hay un contexto diferente, donde hay una guerra de carácter, yo creo, mundial entre dos modelos, entre ese modelo unipolar estadounidense de la OTAN, de los aliados de la OTAN y de todos los países lacayos en distintas regiones del mundo, incluido en Asia Occidental o en el mundo árabe, donde también tienen su propio país en lacayos, que además ahora se les ha exigido dar un paso más, y estos son el reconocimiento de Israel, porque la contradicción fundamental que se maneja dentro del mundo árabe es esa, es con esto con lo que se marca realmente si estás o no estás como país lacayo de todos los intereses, en este caso del imperialismo, o si no lo estás. Entonces, efectivamente, por cómo está ahí manejándose el mundo, porque todavía Estados Unidos sigue teniendo mucho peso, también podemos ver muchas posiciones ambiguas, mucha tibieza en muchos de esos países, porque tienen que manejar esa contradicción interna para con su propio pueblo, porque explicar eso no es tan sencillo, y por otra parte también están esperando a ver si verdaderamente puede resolverse de otra manera el conflicto y que verdaderamente no le suponga un daño mayor el hecho de no caer en ese lacayismo que estamos viendo. Entonces, yo creo que es normal que haya países que se vayan a mantener ambiguos, por lo menos durante un tiempo, que también es normal que haya otros que directamente ya han asumido cuál es su papel de avanzadilla de esos intereses, en este caso en el mundo árabe, y que por supuesto vayan a mantenerse los países que realmente son los que tienen estados más fuertes, sistemas más fuertes, y que realmente no es que hayan cambiado de opinión, sino que los que han defendido a Palestina desde el principio lo han tenido claro siempre, no solo con respecto a Palestina, sino también con respecto a lo que supone el imperialismo para esos países, porque es que son dos cosas que van de la mano.
Sí. Fíjate, Firas, más o menos se estiman que unos 14 acuerdos de cooperación en diferentes áreas han firmado Qatar e Irán. Y pensando precisamente en esa transformación del orden mundial, en lo que está pasando pues en Europa del Este, en ese declive, ¿no?, de Estados Unidos, que ya ha venido siendo pronosticado desde hace algún tiempo, ¿cómo pues insertan estas relaciones, particularmente Qatar-Irán, en un escenario de un nuevo orden mundial, sobre todo para la región y para lo que tiene que ver con el desarrollo y la seguridad regional en Asia Occidental?
Esto es lo que deseamos, que hay más relaciones fuertes, comerciales, económicas, donde se puede reflejar al fin y al cabo a nivel de política de la seguridad en la zona, porque no olvidamos que Qatar tiene la base aérea más grande de Estados Unidos, o sea, casi la mitad de Qatar es una base americana. no tenemos que olvidar de eso. Es decir, el deseo es ahí, las contradicciones están ahí, pero es positivo todo el hecho, solo simplemente que este señor sube este emir y se va a Irán con una delegación oficial y firmar 14 tratados importantes. Para mí es algo positivo, sin tapar las contradicciones con el apoyo que han hecho hasta ahora a la guerra de Siria, cómo han cortado hoy en día la financiación a Hamas, cómo en otro sitio tienen enfrentamiento directamente en algunas cosas contra los vecinos, que son bastante más lacayos a los americanos, pero sin olvidar que tiene una base militar americana en su territorio. Las contradicciones de Oriente Medio, pero siempre hay que sacar lo positivo, y lo positivo bajo mi punto de vista estas conversaciones, y ojalá que algún día la zona está sin ninguna base ni americana, ni francesa, ni británica, y es fácilmente entenderlo lo que puede pasar en Europa Oriental o los europeos con Rusia. Simplemente unos tratados de mutuo acuerdo de paz y tranquilidad, y cada uno da seguridad uno al otro, donde no lo desea el imperialismo, y por ahí usa el instrumento de la OTAN, y aquí tiene el instrumento de Estados Unidos, que está protegiendo estos emiratos pequeños, y de ahí viene el problema. Cuando llegan a la conclusión que no necesitan la ayuda americana directamente, pueden hablar con lo que llaman ellos el enemigo de Irán, sepan que es un amigo, no es un enemigo, y pueden haber tratado de todo índole donde puede garantizar todos y cada uno la seguridad en el Golfo Pérsico.
Vamos a ver cómo sigue, pues, consecutivamente estas alianzas regionales que Irán está fortaleciendo poco a poco, y cumpliendo además con esa promesa de campaña que había hecho el presidente Ebrahim Raisi en su momento, y pues el futuro para esta región conforme se vaya transformando ese orden mundial y alineando esas relaciones. Les quiero agradecer a ambos, Firas, Carmen, por habernos acompañado en el análisis el día de hoy. Será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Así el panorama entonces. En tanto, el presidente Raisi pues consideró esta visita como un punto de inflexión en el nivel de las relaciones entre ambos países, y lo que deja claro es que seguirán trabajando en conjunto para el bien regional y la cooperación bilateral. Les esperamos con mucho más por Hispan TV. Gracias como siempre por acompañarnos.
Pues la verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.
Thank you.